Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
De Radio Universidad les habla Azucena Romo para pensar la diferencia. Hoy trataremos el tema de las mujeres reclusas. Para ello contamos con la presencia de la abogada Adriana Carmona, encargada del proyecto de reclusas del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. También nos acompaña Balbina Flores, trabajadora social del mismo centro. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
¿Cómo inician su compromiso con las mujeres reclusas?
Iniciamos desde 1993 trabajando en el reclusorio femenil norte. La inquietud respondía un poco al querer atender la problemática penitenciaria, pero bueno, descubríamos que la gente que sufría mayor marginación era justamente las mujeres, ¿no? Es decir, la familia visita con mucha frecuencia y con demasiada apoyo, digamos, ¿no? Es decir, llegaban con despensas y todo esto, o sea, los varones, pero las mujeres no tenían este apoyo. De ahí que el centro optara por trabajar problemática penitenciaria con mujeres.
Balbina, ¿tú cómo te inicias en esto?
¿En el trabajo en reclusorios?
Con mujeres.
Bueno, es más o menos la misma inquietud, o sea, es un programa que el centro desde hace varios años tenía planeado impulsar, y es hasta el 93 que logramos, como ya... tener más clara la idea de cómo trabajar, por qué trabajar con mujeres internas, que no era tanto la idea porque eran mujeres, sino por en realidad por la situación penitenciaria, o sea, conocer adentro de los reclusorios cuál es la situación que viven las mujeres ahí.
¿Y cuál es la asistencia concreta que ustedes les prestan?
El programa está iniciando básicamente con apoyo en capacitación en derechos humanos y proceso penal y gestiones frente a su proceso, ¿no? Es decir, el trato jurídico. Sin embargo, hemos querido también realizar un programa de apoyo con familiares, porque al ir conociendo cada vez sus necesidades, nos hemos ido dando cuenta que necesita también apoyo para orientación sobre los hijos, sobre a dónde acudir con las necesidades familiares, todo esto, ¿no? Entonces, claro. De ahí que iniciamos esto.
¿Y tú cómo las apoyas?
Bueno, básicamente mi trabajo es en la cuestión de los familiares, o sea, la comunicación, la relación con los familiares, en ocasiones es con las internas, pero básicamente es con los familiares, visitando a los familiares, un poco conociendo cuál es su situación, porque, bueno, hay que tomar en cuenta que gran parte de las mujeres internas son madres. Sí, son madres, tienen un hijo, tienen dos. Entonces son los padres los que quedan a cargo de los hijos.
¿Hay alguna reclusa que permanezca con su hijo?
El reglamento de reclusorio les permite que los niños participen con ellas y que vivan con ellas hasta los 6 años, cosa que también ha sido muy discutida. De hecho, hay otro estudio de Cristina Yacamán sobre los niños víctimas invisibles del sistema penitenciario. Porque es bastante discutible, es decir, que si los niños permanezcan o no al interior del reclusorio es así como que si es bueno o es malo y si les ayuda o no les ayuda.
¿Pero viven con la madre
hasta
durante
los 6 años?
¿Todo el día?
Sí.
¿Permanecen en la celda con la madre?
No, bueno, tienen un área para... tienen un CENDI donde pueden estar en la hora que trabajan los niños. Normalmente es el horario escolar, ¿no? O sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Tepepan, por ejemplo. En reclusorios es hasta como las 3 de la tarde.
Pero ya. El niño también es encerrado en la celda.
Es decir, el niño duerme
después
con la mamá en su
3.
Celda, duerme con la mamá en la celda, ¿no? Durante el día pueden transitar por todo el reclusorio, es decir, áreas de las canchas, ¿no? O el centro escolar, cualquier otro curso que se dé en alguna otra área, pueden circular libremente al interior del reclusorio. Las celdas se les cierran a las 8 o 9 de la noche.
Sería muy interesante ver cuál es el efecto psicológico que causa en estos niños el sentir la mitad de su vida encerrados sin saber siquiera por qué.
Exacto, esto es a lo que se refiere el estudio.
No conocer otra vida, porque esto es seguramente muchos de ellos han nacido al interior del, sí,
claro que
del
sí,
reclusorio.
Algunos, sí.
Esto merece la pena de un tema especial.
Sí, claro que sí.
¿Sabes? Algo que me preocupa mucho, Adriana, ¿cómo transcurre un día en la vida de estas mujeres?
Mira, les pasan lista desde muy temprano, por lo cual tienen que levantarse temprano e iniciar su trabajo, que generalmente es en áreas de limpieza, ¿no? Que son en algunas áreas del reclusorio, en cocina, en áreas verdes, en centro escolar, ¿no? Después de esto ellas tienen la...
¿El centro escolar como maestras?
No,
limpieza.
Sí, en áreas de limpieza. Algunas que tienen la preparación pueden participar como maestras, ¿eh? Y se dan muy pocos casos. El problema es que a veces, aunque tengan la preparación, como no les pagan lo suficiente, pierden el interés y entonces no participan tanto en actividades de este estilo.
Pero como hasta terapia
de ocupacional, claro, sí. ¿No? De hecho, trabajan mediodía y después en el centro escolar tiene que tener actividades como cursos de gelatina artística o una cosa de
¿cursos
estas?
¿Cursos de qué?
Gelatina artística. Les acaban de dar apenas la vez pasada en esta preocupación de qué van a vivir cuando salgan, ¿verdad?
Es que no lo puedo creer.
Sí, por supuesto. Peluche, ¿no? Bordados, repostería.
O sea, sí. ¿No hay posibilidades de que den cursos de informática o que hagan la secundaria o que terminen la preparatoria o que lleven talleres de literatura o teatro?
Sí, tienen la preparatoria abierta, ¿no? El sistema del sistema de Linnea que les cubre hasta la preparatoria. Sin embargo, no se promueve del todo y además, sí les dan, apenas el año pasado les dieron un curso de arreglo de aparatos electrodomésticos que se dio tanto en varoniles como en femeniles. Pero, por ejemplo, algo que se ha pugnado mucho es porque les den talleres, por ejemplo, de esto, ¿no? De mecanografía, de tal manera que cuando salgan puedan tener una opción de vida distinta a la que tuvieron, ¿no?
Cultoras de belleza,
cosas de estas, ¿no?
Mecánica, cualquier cosa, ¿no?
Apenas se está impulsando, ha sido una preocupación y una petición.
También dependerá del deseo de ellas, de las inclinaciones hacia determinadas
actividades. Pues te diré que ya ahorita lo que les llegue para poder trabajar hacia afuera en otra cosa, ellas participan. Te digo, fue este curso de arreglo de aparatos electrodomésticos y exactamente femenino no era, pero ellas lo vieron muy interesante porque saben que después de esto se pueden dedicar a algo de ello.
Yo creo que sería una oportunidad incluso para romper los estereotipos,
claro que
en
sí,
relación al trabajo.
Por
es decir,
supuesto.
Si a una mujer le gusta la mecánica, sí, pues puede aprender mecánica.
Y que puede ser perfectamente hábil,
o carpintero,
¿no?
Por
cualquier supuesto.
Cosa, ¿no? O carpintería. Bueno, otra pregunta sería, estas mujeres entonces no trabajan para nada al interior del reclusorio, no reciben ningún sueldo.
Sí trabajan, ¿no?
Pero dices tú que son sueldos muy bajos.
Exacto, porque lo que trabajan es lo que te comentaba hace un rato, solo cuestiones de limpieza del reclusorio y que según el reglamento se les tiene que pagar un salario mínimo vigente, lo cual es imposible, ¿no? No hay ni los recursos necesarios ni la voluntad política necesaria para que se les pague, ¿no? Les pagan un promedio de 30 pesos o cosas así a la quincena, ¿no?
¿Crees tú que a las maquiladoras les interesaría este tipo de población?
Claro. Creo que sí.
¿Y sería pertinente para ellas?
Sí, sería bastante pertinente. El problema es cuando se ha dado la experiencia, por ejemplo, les llevaban guantes, ¿no? O envolver dulces. El problema que sucedió aquí que fue que no siempre la maquiladora le pagaba la dirección de reclusorios para que la dirección de reclusorios le pagara las internas. Y aquí donde estaba el conflicto. Se tardaban tanto y les presionaban tanto con la entrega del trabajo que decían ellas, oye, yo me estoy desvelando y a la hora de la hora no me pagan a tiempo. Y a ellas lo que les interesa es el dinero porque, como comentaba Balbina, son madres solteras. Entonces, el dinero que sacan de ahí lo pasan a las hijas. Y entonces, si yo no gano, mi hijo no come. Entonces, vamos, ellas siguen con la preocupación. También.
Qué terrible situación. Te iba a preguntar sobre la relación que establecen con la familia. Pues ya, por lo que me acabas de decir, son mujeres generalmente abandonadas ahí en el reclusorio, olvidadas.
Cierto.
Mujeres solas, jefas de familia. ¿Qué hay con relación a la visita conyugal?
Esto es bastante...
Desde luego, para aquellas que conservan todavía
alguna relación, sí, de pareja. El reglamento maneja las mismas condiciones tanto para varones como para mujeres de poder acreditar una relación estable con alguien y de esta manera tener derecho a la visita íntima por lo menos una vez a la semana. Ya como estímulo se puede manejar en más ocasiones, ¿no? En el caso de las mujeres es que se les lleva un control irrestricto, es decir, si estás casada no tienes derecho a presentarte aquí con ninguna otra persona, aunque tú ya demuestres que no tienes relación de pareja con tu esposo, porque las directoras y los directores en esto tienen que tener mucho cuidado. El argumento de las autoridades es que puede prestarse a prostitución, sin embargo, tampoco les dan la oportunidad de acreditar, por ejemplo, una relación de concubinato, ¿no? Casi casi les piden testigos, etcétera. Hay una serie de condiciones que les hacen imposible el acceso y que ellas además, esto es lo grave, no se atreven a reclamarlo, porque además yo cómo me voy a ver si yo no estoy urgida. Y además, por ejemplo, si me preocupa más que me dé permiso la directora para que venga mi hijo, ¿qué le voy a andar pidiendo permiso para la visita íntima? Y además, de aquí a que el galán quiera ir, y el galán les dice, órale, voy a venir. Y entonces ella empieza a hacer toda la tramitación. Se toma con problemas y problemas, pues el galán se cansa y le dice, olvídalo.
En el caso de los hombres, ¿es con la misma frecuencia que se les permite la visita conyugal?
Sí, te digo que el reglamento maneja una vez por semana.
Una vez por semana.
Pero sí, cuestión de estímulo puede ser dos veces
por
semana.
¿Pero tiene que ser esposa legítima?
No, concubina.
En el caso de los hombres.
No.
¿Concubina también?
Sí.
¿Y también los mismos requisitos, los mismos papeleos?
La ventaja aquí es que según esto, en teoría están hablando de los mismos papeleos, sin embargo no es cierto. Cuando el trámite administrativo se atrofia por parte de las mujeres, el argumento es, bueno, a ver, espérate, si es tu pareja, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Y casi, casi tráeme testigos de que era tu galán. Y en cambio los hombres no hay ningún problema. De hecho, se ha demostrado por varias quejas de familiares que casi, casi se venden los espacios. A veces hay gente que no tiene ni siquiera está casado ni concubina, pero le consiguieron una persona ahí que por servicio o de sexo servicio y llegan perfectamente bien, sin ningún problema, y entran a la visita íntima, ¿no? Se lucra demasiado con ella.
¿Cuánto se cobra por esto?
Mira, según información de familiares, porque aquí se nos pueden después demandar con qué prueba, pero según información de familiares...
O alzar la tarifa también.
Les cobran hasta por media hora que te quieras pasar de servicio, si lo quieres con luz o sin luz, si lo quieres con agua o sin agua, es decir, con droga o sin droga, con vino o sin vino, es decir, cosas que están eminentemente prohibidas, los familiares señalan que se les ofrece, ¿no? Esto fue motivo de una queja que nuestro centro presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿no? Está plenamente documentado. Lamentablemente no se puede a la hora de la hora investigar más porque no hay quien se atreva a denunciarlo dando nombre y cara y todo esto.
Qué lamentable. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes cometidos por estas mujeres reclusas?
Está el delito de, ahora que se puso de moda porque firmaron lo del convenio de robo de autos, está la mayoría por robo de auto. Después seguiría delitos contra la salud, fraude, y robo simple. Después también por homicidio, que es un porcentaje bajísimo, ¿no? Pero también se dan algunos casos de homicidio.
De todos estos delitos que has nombrado, me da la impresión de que son actividades realizadas a través del hombre, es decir, que ellas ayudan a sus hombres en este tipo de delitos.
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, quiero pensar la que roba autos o la que vende droga.
Sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, ahora te digo que era que la urgencia era detener a la gente que estaba por robo de auto. La mayoría fue detenida con un coacusado, que llamamos jurídicamente, pero generalmente es la pareja, ¿no? Es que él me dijo, nos subimos y entonces llegaron los judiciales y yo no sabía nada, etcétera, etcétera, ¿no? O veníamos en el coche, él jamás me dijo que era robado, ¿no? Y nos detuvieron. En el caso de delitos contra la salud, generalmente son problemas parecidos a lo del alcoholismo, ¿no? Donde les hacen, si me quieres, ayúdame a conseguirla, forman parte del negocio y entonces son a las que detienen, ¿no? Generalmente están por transporte, jamás por consumo, ¿no? O posesión, muy pocas. Pero gente se dedican a esto por ayudar al galán y porque es el precio que les pone el compañero para seguir juntos, ¿no?
Sí, la siguiente pregunta que tengo yo aquí para hacerles casi está la han ustedes contestado. ¿Cómo se entiende la reclusión? ¿Como castigo o como revancha? Bueno, todo lo que ustedes me han dicho hasta ahorita pareciera que es como revancha. Y más que incorporar a las mujeres a la sociedad, pareciera ser que se degradan mucho más a medida que pasa el tiempo en este reclusorio. Tan pronto regresemos de una pausa, quisiera que me contestaran.
Las cárceles han de contar con un sistema de seguridad que garantice el respeto a los derechos humanos. Para la rehabilitación de las internas se requiere atención médica y psicológica y apoyo académico que las capacite para la creación de actividades artísticas, culturales y productivas. Las cárceles deben proporcionar talleres de trabajo que funcionen como terapia ocupacional y como fuentes de ingreso, que permitan a las internas obtener un sentimiento de mayor dignidad.
¿Cómo se entiende la reclusión? ¿Como castigo o como revancha?
Mira, jurídicamente se supone que México tiene un sistema basado en que la pena tiene que ser la readaptación de la persona, ¿no? Del delincuente. Sin embargo, por la manera en que esté operado todo, como se ha venido dando siempre nuestro sistema, desde nuestro punto de vista nos parece que está manejado como ese castigo ejemplar, es decir, te tengo que sancionar a ti para que nadie más cometa este delito, ¿no? Lo que también se demuestra que con las reincidencias y todo eso no tiene mucho sentido. En el caso de las mujeres, me parece que tendría que estudiarse mucho más la aplicación de sentencias de penas privativas de libertad. Es decir, para un juez no, o para cualquier persona, para cualquier juzgador o magistrado, a la hora de tener a una mujer enfrente, tiene que pensar que detrás de ella hay toda una familia que también está castigando, ¿no? Nosotros pensamos que a una mujer se le sancionaría más por otros mecanismos como trabajo en algunas instituciones gubernamentales, etcétera. Es decir, o la participación de ciertas terapias y maneras de recuperar autoestima y de recuperar también momentos de violencia intrafamiliar en donde se comete este tipo de delitos, la mayoría, según estudios de Elena Saúl y Cristina Yacamán, muchas de las causas por las cuales una mujer delinque son consecuencias de una violencia intrafamiliar muy severa. Entonces, bueno, pues crear otro tipo de mecanismos, porque te decía, detrás de una mujer siempre hay una familia a la que también se le está sancionando. Y sobre eso me gustaría que también Balbina nos platicara.
A ver,
Balbina, cómo
¿por qué no nos
esto?
Cuentas algo sobre cómo este castigo se extiende a la familia y a los hijos.
El castigo, yo creo que de entrada el castigo que se le da a una mujer que delinque es, para empezar, es el abandono, ¿no? Desde el momento en que una mujer comete un delito es culpable, ¿no? Y en la familia o en la pareja se da esta concepción, ¿no? O sea, desde que una mujer es detenida por cualquier delito es culpable, entonces se le abandona, se le aísla, ¿sí? Y eso es evidente, uno va a los femeniles y no hay visitas, o sea, muy pocas veces se encuentra a la familia, ¿no? O va la mamá porque está a cargo de los hijos, o va la hermana, o va la tía, o de vez en cuando va el esposo, ¿no? Pero eso es realmente...
Que a medida que pasa el tiempo, hasta la madre sí. y los
todo
hijos
se cansa.
Desaparecen.
Sí. Es ¿sí? el castigo de la familia, el castigo social incluso. Es.
Ahora, sí. Una vez que salen, ¿existe alguna organización que ayude a las mujeres expresidiarias?
A mujeres como mujeres, no.
No,
o sea, está el Patronato de Reincorporación Social, que también es una oficina de la Dirección General de Reclusorios y de Gobernación, donde se supone tienen que darle apoyo a cualquier expresidiario para volverse a colocar ya sea en un trabajo o hacer una microindustria, cosas que son verdaderamente difíciles. Nosotros tuvimos el caso de una interna que quiso formar una microindustria, la apoyamos muchísimo y al final de cuentas le resultó complicadísimo y no pudo conseguir el financiamiento. Pero aparte de eso, están prácticamente solas y como decía Balbina, el castigo social. O sea, yo no puedo decir a nadie que salí de la cárcel, que soy expresidiaria. Qué horror, si mis vecinos se enteran, me dejan de hablar. Y si además mi familia, que también no muchos se enteraron o cuando se enteraron, pues por supuesto que les voltean la cara. Están prácticamente solas, teniendo que reconstruirse, ¿no?
Si tú tuvieras que hacer un programa para estas mujeres excarcelarias, ¿Qué harían ustedes? Tú también, Balbina, a ver, ¿qué se les podría ocurrir?
Se nos antojaría muchísimo, ojalá pudiéramos tener el financiamiento.
¿Cómo que se podría hacer por ellas?
Tener el financiamiento sería genial. Pues mira, yo creo que podría ser empezarse por unos talleres de autoestima, de darles herramientas suficientes para recuperarse a
tal
sí
vez
misma.
Recuperar algo que nunca tuvieron.
Y que además, pero además, si tenían poquito, les quedó nada. Uh-huh. Y por otro lado, apoyos en ese estilo de capacitación para que pudieran promoverse. A mí me parece que en Guadalajara unas religiosas que trabajan con expresidiarias y con expresidiarios también, y entonces, por ejemplo, les dan becas para estudiar, las tienen en un lugar donde se pueden preparar con su familia, etcétera, y después les consiguen lugares donde trabajar, por ejemplo, de secretarias en la Bimbo, cosas de estas. Esto me parece que lo hacen algunas religiosas en Guadalajara. Y yo creo que por lo menos sería un buen apoyo inicial, sobre todo que tuvieran un espacio donde no se sintieran culpables, vamos, lo doble culpables por lo que está sucediendo, y que se sientan con alguna perspectiva esperanzadora para cambiar, ¿no?
Otra cosa que se nos ocurre cuando pensamos en estas mujeres, ¿cuál es la proporción de mujeres delincuentes en relación a la de los hombres?
Bajísimo, o sea, yo creo que estamos hablando de el 4% de la población total penitenciaria. Es decir, las mujeres delinquen con mucho menos frecuencia que los hombres.
¿Qué denota esto?
Según algunas estudiosas en esto y estudiosos, la cosa es que la mujer tiene mayores controles sociales. Es decir, una mujer que logra vencer el control social es muy extraña, ¿no? Es decir, una mujer, ¿por qué no va a delinquir? Pues porque mis hijos, porque o sea, aunque yo tenga una necesidad de robar, por ejemplo, no me puedo exponer. ¿Quién va a qué va a pasar con mis hijos, con mi esposo, etcétera, ¿no? O sea, delinque en condiciones extremas. Una mujer.
Tendríamos
no
que incluso hacer algún análisis de los manicomios. ¿Cuántas mujeres están ahí porque uh-huh. es única forma
de escape?
De escape. Exacto. Exactamente. Es decir, la forma en que proyectan ellas su agresión también depende de su posición en el mundo.
Claro.
Con respecto a la drogadicción, ¿qué me pueden decir?
Sí, hay mucho.
Tú, Balbina, ¿has observado un gran porcentaje de mujeres drogadictas?
Sí, sí, sí se da, pero no es así como... Bueno, en el caso de los varoniles, creo que es un número altísimo.
También
altísimo.
Tienen con qué comprarlo, estas
claro,
mujeres son más
tienen, pobres. Tienen, o sea, sí. Los varoniles tienen más posibilidades de ingreso, tienen un salario más o menos, ¿no? Y los familiares, bueno, siempre están atentos a esto. Pero en el caso de las mujeres no se da así como de una manera.
Dijiste
tan fuerte,
que los hombres
¿no?
tienen un salario, entonces los hombres sí tienen trabajo dentro de las
también igual que las mujeres.
Pero igual, la cosa es que el mismo número de talleres.
No, más.
Hay mucho más talleres.
Y
talleres
son pagados de otra manera. Perdón.
Sí. En teoría tienen salarios más o menos semejantes, pero lo que sucede es que, por ejemplo, el hombre, como tiene taller de carpintería, puede vender los cuadros que elabora, entonces claro, tiene otro tipo de ingresos.
Claro, hay más, hay un espectro sí, más amplio
sí, sí,
para poder...
Además, salir. Tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato. Cuando la población penitenciaria femenil es más reducida, les merece menor atención, lamentablemente, a las autoridades que la población varonil. Es decir, si yo no atiendo a la población varonil, a lo mejor hay un amotinamiento, cosas de estas. Y la mujer, como no somos violentas, somos buenas, porque si no somos buenas nos castigan. Entonces, pues tampoco les merece la gran preocupación el darles mayores alternativas a las mujeres. Y yo creo que de la drogadicción debe haber como un porcentaje del 30% de la población total, ¿no?
Sí, yo creo que todo esto que me han dicho merece la pena de análisis, ver de qué manera esta violencia en las mujeres se manifiesta.
Claro.
Y bueno, incluso podríamos pensar en el suicidio, no solamente en la locura, ¿verdad?
Sí.
Para las personas que nos escuchan y están interesadas en ayudar a las mujeres reclusas, ¿cuáles serían estas vías que pudieran recomendar?
Mira, una alternativa que yo ahorita no traigo, pero podría pasarte después, el teléfono de una fundación que se llama Reintegra, por ejemplo. Ellas trabajan con, bueno, ya no tan con mujeres específicamente, pero sí con población penitenciaria, y a través de ellos, por ejemplo, se podría dar algún tipo de apoyo, sobre todo de medicinas, de ropa, de cosas de estas. O bien, incluso acercarse a nuestra organización, si pudieran tener el... Lo que a ellas les cuesta mucho trabajo, a veces también son medicinas, ropa para los bebés, ¿no?
O conseguir material para los talleres.
A mí se me ocurre que se podrían crear programas a nivel de preparatoria.
También el apoyo intelectual.
Yo tengo muchos alumnos muy interesados en este tipo de labor social. A nivel de servicio social en las universidades.
Exacto.
Muy buena aportación.
El apoyo, por ejemplo, a través de la capacitación que reclusorios obviamente no promueve, pero si están interesados se podría incorporar, ¿no?
¿Tú podrías organizar
sí, hay gente
un programa de
este
tipo?
Sí, podríamos
porque
asesorar
podríamos
y todo
incluso,
acompañar esto.
Conectar el trabajo que tú haces con las escuelas directamente.
Claro.
Y no estoy hablando de escuelas públicas, también escuelas privadas, en donde hay mucha gente con mucha disposición y además medios para poder ayudar.
Ojalá.
Pues tenemos que terminar el programa. Yo les agradezco mucho su asistencia a Adriana Carmona y a Balbina Flores por compartir sus experiencias con el trabajo que realizan con estas mujeres reclusas, que realmente es una labor admirable. Gracias a Abelardo Aguirre en los controles, a Lisette Manríquez en la realización. Se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándoles a nuestro próximo programa.
Pensar la diferencia invita a usted a escribirnos a Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, código postal 03100, en México, Distrito Federal, para hacernos sus comentarios en torno a temas pasados, así como sus propuestas o sugerencias. Por escrito, pueden enviarlos al fax 687-3989 y por vía telefónica al 523-4640, extensión 112 o 115. Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.